dove c'è lo zio Tobia, ia ia o. C'è un bel cortile, un orticello, un gran recinto col cancello, c'è vicino la ferrovia, ia ia o. Nella vecchia fattoria, ia ia o, quante bestie zio Tobia, ia ia o. C'è la capra, 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 nella vecchia fattoria, ia ia o. Attaccato a un carrettino, ia ia o. C'è un quadrupede piccino, ia ia o. L'asinelli, o, nelli, o, nelli, nelli. C'è la capra, 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 nella vecchia fattoria, ia ia o. Tra le casse e ferri rotti, ia ia o. Dove i topi son grassotti, ia ia o. C'è un bel gatto, miau, gatto, miau, ga, ga, gatto. L'asinelli, o, nelli, o, nelli, nelli, nelli. C'è la capra, 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 nella vecchia fattoria, ia ia o. Così grasso e tanto grosso, ia ia o. Sempre sporco il più non posso, ia ia o. C'è il maiale, iale, ia ia iale. C'è un bel gatto, miau, gatto, miau, ga, ga, gatto. L'asinelli, o, nelli, o, nelli, nelli, nelli. C'è la capra, 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 nella vecchia fattoria, ia ia o.
Poi sull'argine del fosso,
ia ia o.
Alle prese con un osso,
ia ia o. C'è un bel cane, cane, cane. C'è un maiale, iale, ia, ia, iale. C'è un bel gatto, gatto, gatto. L'asinelli, o, nelli, o, nelli, nelli, nelli. C'è la capra, 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 nella vecchia fattoria, ia, ia, o. Tra le bestie c'è un trattore, ia, ia, o. Quando gira che rumore, ia, ia, o. C'è la tromba, 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 tromba. C'è un bel cane, cane, cane. C'è un maiale, iale, ia, ia, iale. C'è un bel gatto, gatto, ga, ga, gatto. L'asinelli, o, nelli, o, nelli, nelli, nelli. C'è la capra, 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 nella vecchia fattoria, ia, ia, o.
Ma che, stiamo diventando tutti matti?
Ia, ia, o.
Y así con la música del Cateto, etcétera, vamos a contar un poco esta historia que ocurrió en el año 1948. El cardenal de Palermo, en Sicilia, precisaba votos. Iban las elecciones y precisaba unos votos. Entonces llama a don Calogero Vicini. Calogero Vicini era el capo de la mafia, ¿no? Don Caló, también le dicen. Sobrino del obispo titular de Muro Lucano, alcalde de su pueblo natal, gran elector de la democracia cristiana, el emperador indiscutible de la Honorata Società, el viejo mafioso don Calogero Vicini, poseía todas las virtudes necesarias para mantener una estrecha relación de amistad con el cardenal Ernesto Ruffini, primado de Sicilia y arzobispo de Palermo. Don Caló era además un hombre muy devoto y ni un solo domingo dejaba de asistir a la misa mayor en la iglesia de Villalba, de cuyo mantenimiento, reparación y eventuales obras de embellecimiento se ocupaba. Su tío, que era obispo, su primo hermano, que además de ser obispo titular de Noto, era fundador de la Orden Monástica de Santa María del Carmelo, no cesaban de alabar su generosidad en lo que a las obras piadosas se refería. Nacido en una familia pobre, en ese año de 1948 se hizo varias veces multimillonario, por lo que sus tres hermanos curas habían recurrido a él con frecuencia para sus necesidades parroquiales. Así, para que nos quede claro, el capo de la mafia tenía al tío, al primo y a los tres hermanos que eran curas. 1948. Entonces, ¿cómo no iba a estar bien visto en el arzobispado de Palermo, donde el cardenal Ruffini no dudaba en convidarlo a su mesa, cuando la diócesis tenía problemas de tesorería, digamos, ¿no? Cosa que sucedía a menudo, o cuando necesitaba consejos políticos, que era lo que va a pasar esta noche en esta reunión de la que estamos hablando. Don Caló, capo de la mafia, era un hombre feliz. Su poder sobre las familias estaba asegurado y su gran barriga demostraba que no se moría de hambre. los 3.750 vecinos, niños incluidos, de la aldea de Villalba, le testimoniaban el respeto que los siervos de la Edad Media rendían a su señor. Había recibido incluso el apodo más honroso y más elevado de Sicilia, el de Uzio, el tío. Uzio, el tío. Lo cual dejaba bien sentado a los ojos de todos la legitimidad de su poder. Cuando decimos todos, nos referimos a todos. Diputados, generales, magistrados, prelados. Le habían propuesto incluso a Caló, Uzio, un cargo de ministro en Roma, pero él lo había rechazado, con desprecio incluso. ¿Cuándo se ha visto que un soberano renunciara a su corona para convertirse en chambelán de una orden extranjera? Era además el capo de la mafia de Sicilia, de Palermo, comendador de la Orden del Mérito de la Legión de Honor Italiana. No hay que decir siquiera que tenía la medalla de comendador, envidiada por tantos prefectos y generales, tenía otra cara. Algunos años de prisión por robo, por asociación ilícita, varias diligencias por asesinatos, matanzas, robos de ganado, corrupción de funcionarios, quiebras simples, fraudulentas, apropiación de fondos públicos, privados, estafas graves y amenazas de muerte. Este era el capo de la mafia. Todo esto suponía un total de 58 veredictos absolutorios por falta de pruebas. Porque los testigos se retractaban o se morían. Simplemente cuando tenían que ir a testiguar en contra de Uzio. O desaparecían para siempre en el camino entre su casa y el juzgado. Un periodista lo había calificado como criminal cubierto de veredictos absolutorios. Para los sicilianos era la prueba de que el Uzio tenía mucha influencia, de que tenía muchos amigos en Roma y de que más valía tenerle a favor que en contra. Eso mismo pensaban en la Democracia Cristiana, de la que era el gran elector en la isla, y el cardenal Ruffini, que veía en él, en el capo de la mafia, al único escudo insular contra el crecimiento del marxismo. Precisamente por esto, el cardenal necesitaba reunirse con don Caló. Ya estaban a principios de febrero, las elecciones legislativas tendrían lugar en abril, los comunistas se movían tanto y tan bien que el triunfo demócrata cristiano corría el riesgo de empañarse. Los demócratas cristianos estaban a punto de perder las elecciones en la isla de Sicilia, a manos de los comunistas. El comendador, don Caló Gerovicini, don Caló, el mafioso, era, según el primado, el hombre que necesitaba para cortar el paso a esos agentes demoníacos de la hoz y el martillo. Don Caló fue entonces convidado a compartir la mesa del cardenal Ruffini para tener una sesión de trabajo. Media hora después de que llegara el don de Villalba, todo Palermo ya sabía que el Uzio estaba comiendo con el primado de Sicilia. Bastaba con ver a los cuatro guardaespaldas yendo y volviendo sobre sus pasos delante del portal damasquinado del Palacio Episcopal para adivinar la presencia del emperador mafioso en aquel lugar. Se juntaban el arzobispo y el capo de la mafia para digitar las elecciones. 1948. Su eminencia, el arzobispo, era la única persona de Sicilia ante la cual Uzio, el tío, el capo, don Calogero, aceptaba inclinarse y demostrarle cierto respeto. El cardenal, por su parte, cada vez que se reunía con don Caló, se quedaba atónito de que una mente tan despierta como la suya pudiera hacer tan buenas migas con semejante analfabeto. Estaba claro que en Sicilia las cosas eran muy diferentes como eran en otras partes. Ese día su eminencia había decidido tocar los grandes órganos, como se dice en el lenguaje eclesiástico, para su invitado. Aunque la mesa había sido preparada en el comedor chico, que tenía un ventanal que daba al magnífico parque con árboles centenarios, en los que florecían, se decía, las rosas más bellas de Sicilia, no faltaban en ella los platos de oro. Cuando digo platos de oro, digo platos de oro y de plata, sellados con el blasón del cardenal. Cuatro lacayos, vestidos a la francesa, tocados con pelucas, se mantenían de pie en las esquinas de la estancia, en una ligera y respetuosa posición de firmes. Don Caló, capo de la mafia, que nunca se ponía corbata, ni siquiera para reunirse con algunos ministros en Roma, ese día se la había puesto. Se sentía francamente incómodo con esa camisa demasiado abotonada, esa chaqueta tan estrecha de sisas. En una palabra, le horrorizaban esas recepciones tan encopetadas, pero los dos hombres se necesitaban uno al otro. El cardenal necesitaba a Don Caló para sus elecciones. Don Caló necesitaba al cardenal para conseguir que la iglesia respondiera sobre su moralidad. Su excelencia Ruffini era un delicado gourmet con un apetito de pajarito. En cambio, Don Calógero era un gran dragón para quien el refinamiento de una comida tenía menos importancia que la cantidad de alimentos servida en el plato. Decididamente, para el jefe de Villalba, la mafia se merecía una mesa sagrada y una corbata, lo cual no significaba que no supusiera para él un sacrificio del que esperaba sacar a cambio bastantes indulgencias plenarias y pecuniarias. El cardenal se deleitaba con la untuosidad de una caldereta de pescado. Don Caló había renunciado a utilizar la pala para el pescado a cambio del tenedor y de un trozo de pan para empujar, y listo. Al no poder más, el don de Villalba incluso se había aflojado la corbata, desabrochado el cuello de la camisa. ¿De qué le servía a Don Caló, pensaba su eminencia el arzobispo, tener un tío, un primo obispo, tres hermanos curas, si después no sabía ni comportarse en la mesa? Casi lamentaba haber puesto los lacayos, los platos de oro y plata para este hombre que vino y se aflojó la corbata para comer sin ninguna delicadeza. A la caldereta siguieron unas pulpetas de vaca con alcauciles. Don Caló contemplaba su plato con la desesperación de un comilón defraudado por un gourmet, prometiéndose que una vez acabada la comida, mandaría que le sirvieran en el Hotel Sole un almuerzo digno de él, un bife de 400 gramos por lo menos. Por suerte, los vinos eran magníficos, aterciopelados, afrutados, cuyo sabor se prolongaba en la parte posterior de la garganta, como solo son capaces de hacer ciertos caldos de marsala cuidadosamente elaborados, convenientemente envejecidos. Don Carlos Gervisini era un enólogo sagaz y apreciaba que un lacayo con peluca empolvada se apresurara a rellenarle la copa tan pronta como se quedaba vacía. Una vez que el café y los licores estuvieron en la mesa, su eminencia despidió a los lacayos y decidió pasar a asuntos más serios. Es decir, a lo que habían ido a hablar: las elecciones. ¿Cómo fue esa charla? Después de escuchar a Mina.
Su tuo amor in fronte.
Bueno, te iba a contar qué había pasado entre el arzobispo y el capo mafioso. Porque se habían comido, el arzobispo Ruffini y don Caló, que era el capo mafioso. Entonces, iban al tema, a lo que precisaban, que era hablar de las elecciones. Nada más que empezaron a entrar en materia, se dio cuenta el arzobispo, con horror, de que su endiablado invitado le había turbado tanto que se había olvidado de rezar el Benedicite y la Acción de Gracias. Pero el Benedicite era demasiado tarde, así que se desquitó con la Acción de Gracias y obligó a don Calo a levantarse un momento para agradecer a Dios los mayolini, la caldereta, los sorbetes, cosa que aguó por un momento la euforia del capo de la mafia. Cuando su eminencia terminó de hacer la señal de la cruz, don Caló pudo volver a sentarse y disponerse a escuchar las quejas y las peticiones del prelado. Su excelencia Ruffini no era un demócrata, propiamente dicho, ¿no? El arzobispo no era especialmente un demócrata. Si por él hubiera sido, habría preferido vivir en un régimen monárquico donde los cardenales se tratan de igual a igual con los duques y los príncipes. Pero ya que había que padecer la República, era preferible que ésta estuviera dirigida por personas decentes y respetuosas de la Iglesia. Los demócratas cristianos, por ejemplo, eran los únicos de esa índole. El Partido Comunista Italiano había utilizado en la campaña electoral siciliana a sus mejores oradores, que daban mitines desde Mesina hasta Palermo. Los socialistas, por su parte, con Nenni Lombardi a la cabeza, no se quedaban atrás. Habían firmado un acuerdo con ellos para establecer listas comunes a nivel nacional. Entonces, no dudaban en denunciar públicamente la unión de la democracia cristiana con la mafia. Y no había día que Lora, el diario comunista de Palermo, no denunciara lo que él llamaba el pacto criminal entre la democracia cristiana y la honorable sociedad mafiosa. Lo más grave es que esta propaganda se estaba imponiendo en las grandes ciudades y que en Mesina, Catania, Trapani, lo mismo que en Palermo, las reuniones social y comunistas atraían a muchedumbres cada vez más numerosas. El arzobispo estaba enojadísimo porque la democracia cristiana iba a perder las elecciones en manos de los comunistas y los socialistas, año 1948. El cardenal entonces le expuso a don Carlos las preocupaciones de la Iglesia y del Estado Mayor de la Piazza del Gesù, que era la sede de la democracia cristiana en Roma, con la que él mantenía constantes relaciones a través de dos ministros de origen siciliano. Pero, por muy alcalde demócrata cristiano que fuera, a don Calogero Bizzini, el mafioso, lo único que le importaba era que la mafia continuara siendo la mandamás en Sicilia. En tales circunstancias, el emblema azul y rojo con la cruz blanca de la democracia cristiana era lo más cómodo. Así entonces había que contentarse con él y utilizarlo con habilidad. Al mafioso muy poco le importaba el Partido Demócrata Cristiano. Y eso que era alcalde por el partido. A él le importaba la mafia. En Roma, los ministros sicilianos le obedecían puntualmente y los puestos clave que ocupaban en el gobierno le resultaban francamente útiles para sus actividades. El Ministerio del Interior, es decir, la policía, le aseguraba la impunidad cerrando los ojos. El Ministerio de Comercio favorecía sus importaciones de morfina bruta y sus exportaciones de heroína. ¿Cómo entonces no iba a unirse el cardenal en la lucha contra los socialcomunistas que no hacían otra cosa que denunciar sus maniobras en sus periódicos difamatorios? Ante el silencio mantenido por su interlocutor, su eminencia había llegado a dudar de que lo que estaba contándole desde hacía más de media hora le interesara realmente. En realidad, don Calogero le oía perfectamente, pero estaba preguntándose si esa llamada de socorro no podía proporcionarle algo sustancioso y palpable a la honorable sociedad y a él mismo, como por ejemplo una parte de la subvención de los gastos electorales. La pregunta surgió justo cuando el prelado menos lo esperaba. El capo de la mafia, don Carlo, le dijo claramente, ¿qué es lo que desea exactamente, eminencia? El primado de Sicilia adoptó un tono suave para tratar de ser más conveniente y le dijo, querríamos estar seguros de que todo irá bien y de que la elección de los candidatos será la correcta. Se rió el viejo capo de la mafia. Solo nos falta eso. Los candidatos, excepto en Mesina, Catania y Siracusa, van a ser los que elijamos nosotros. Y cuando digo nosotros, arzobispo, me refiero a usted y yo. No a esos desconocidos de la Piazza del Gesù de Roma que piensan hacer que se elijan en Sicilia bajo la etiqueta de la democracia cristiana. Esos no los queremos. No estoy dispuesto a que alguien de fuera de Sicilia venga a buscar un puesto de diputado acá. Antes haría que fueran elegidos unos liberales. ¿Para qué? ¿Para qué? El cardenal tembló. El cardenal Ruffini tembló. Porque después de los socialcomunistas, a quienes más detestaba era a esos liberales, cuyo periódico humorístico romano, Il Borghese, hundía en su fango semanal a la Iglesia y al Vaticano. Su eminencia incluso había tenido el honor de ver a su caricatura en portada, bendiciendo a un asesino de la mafia que llevaba en la mano un puñal todavía ensangrentado. Ese don Carlos no sabía lo que decía. Dios mío, unos liberales. Aquello era imposible. Ahí lo tenemos entonces el arzobispo, tratando de convencer al capo de la mafia que tiene que apoyar a los candidatos demócratas cristianos y no a los liberales. Increíble, pero cierto. Don Caló, que era muy vivo en esa cena, incluso llegó a nombrar a 3 o 4 liberales que muy bien podrían hacer morder el polvo a los candidatos enviados por la democracia cristiana romana. Pero, si su eminencia tenía tanto interés en que los diputados fueran demócratas cristianos, él llevaba precisamente en su bolsillo una lista de demócratas cristianos, todos sicilianos, que lo harían mucho mejor que esos extranjeros, de los que seguramente 1 o 2 pertenecerían a la izquierda de la democracia cristiana. Y acá vino la trampa del capo de la mafia. Ya le había sacado los candidatos que el arzobispo quería poner, que eran los que mandaba a Roma, y le dio la lista. Al echar un vistazo a la lista que le tendía don Carlo Ogero, el arzobispo no pudo disimular un gesto de asombro. Estaba Leonardo Renda, que era jefe del feudo mafioso de Alcamo, doctor Navarro, que era padrino de Corleone, el abogado Gensardi, que era del feudo de Camporeale, cuñado del anterior, y algunos otros conocidos también por sus vínculos con las familias. Todos mafiosos. El capo de la mafia quería que todos los candidatos, apoyados por el arzobispo, fueran de la mafia. El arzobispo se tomó un tiempo para reflexionar, llamó a un criado para que les trajera un café, don Caló, que sabía tan bien como el cardenal que el doméstico tenía por costumbre tardar un rato en acudir, no pudo por menos de apuntarse un tanto sobre su interlocutor. Mire, le dijo el capo mafia al arzobispo, si su excelencia quiere tomarse la molestia de considerar mi sugerencia, sin duda se dará cuenta que estos son los mejores candidatos. ¿Te imaginas la cara con la que se lo dijo, no? Mirándolo así, el capo de mafia al arzobispo, diciéndole, estos son los mejores candidatos, los únicos capaces de arrebatar a la izquierda los puestos que ocupa ilegalmente. Lo que don Carlos entendía por ilegal era la oleada roja consagrada por las elecciones del 47, del año anterior. El cardenal no estaba muy lejos de compartir los puntos de vista del jefe mafioso, pero existía el peligro de que la alternativa propuesta por Uzziu, por el capo de la mafia, hiciera aún más evidente esa unión entre la mafia y la democracia cristiana de la que cierta prensa la acusaba de ser el capellán principal. ¿Acaso ciertos cardenales de la curia no le llamaban el cardenal mafia? Pero él, que no tenía un pelo de tonto, había ordenado que le dijeran que ya estaba acostumbrado a que le tomaran el pelo. Sin embargo, esa lista, la lista que le había dado el capo de la mafia, se pasaba de la raya, así que la rechazó rotundamente. El arzobispo dijo no. Al capo de la mafia le divirtió la reacción del cardenal, porque sabía que no iba a tardar en cambiar de idea. Todavía le quedaban algunas cartas en las mangas de ese maldito saco que las buenas costumbres impedían colgar en el respaldo de la silla en presencia de un príncipe de la iglesia. Solo de pensarlo, se ponía de mal humor. Mire, dice el capo mafia, su eminencia ya vio perfectamente el año pasado a dónde nos condujeron estos imbéciles de la democracia cristiana romana. Sicilia exige unos jefes tradicionales, unos hombres a quienes ella respete. Espero que su eminencia se acuerde del Padre Nuestro de las Gentes de Sicilia. En efecto, su eminencia tuvo la bondad de acordarse, pero don Caló decidió, no obstante, refrescarle la memoria, y realmente fue un espectáculo de lo más extraño ver al viejo bandido con 58 veredictos absolutorios, recitarle al arzobispo de Sicilia en su propio palacio la curiosa oración compuesta por dos curas independentistas sicilianos. Padre nuestro que estás en los cielos, a quienes santificamos tu nombre, honramos tu reino y cumplimos tu voluntad, concédenos el pan nuestro de cada día, fruto de nuestro sudor y de la tierra que nos ha dado. Perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos han explotado hasta hoy y no nos dejes caer en la tentación de recuperar las cadenas de esclavos que hemos roto para siempre. Líbranos del mal unitario. Amén. Eso es todo, dijo el jefe de la mafia, don Caló, secándose la frente con un gran pañuelo negro bordado con una L amarilla, regalo de su amigo y socio, Lucky Luciano. El cardenal Ruffini no pudo dejar de admirar el aplomo del hombre a quien el presidente Roosevelt había apodado el general mafia, en recuerdo de la ayuda aportada por la honorable sociedad, sobre todo por el propio don Carlo, para que el 10 de julio del 43 los aliados desembarcaran en Sicilia. Ahora, este hombre acababa de recitarle el Pater Noster independentista para hacerle comprender que Roma ahí no tenía nada que hacer. Sobre todo, que la amenaza no era en vano. Las bandas de Giuliano, armadas por los servicios secretos norteamericanos, ya habían cosido una estrella con el número 49, 49º estado de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Truman estaba dispuesto a apoyar esta acción, a quedarse con Sicilia como un nuevo estado norteamericano en caso de que la izquierda llegara a triunfar en Italia. El cardenal se acordó del lema de la Compañía de Jesús, todo modo, o sea, no importa cómo, y ese don Calo representaba la única forma de impedir que los rojos ganaran las elecciones en Sicilia. Su eminencia cedió, dijo a su pesar, tal vez tenga usted razón, don Caló. Creo que esta lista, me refiero a la lista que trajo usted, esa que me acaba de enseñar, es la única apropiada. La transmitiré a Roma. El viejo don dio las gracias al prelado y se despidió de él. Eran 6:30 de la tarde. El sol no tardaría en ocultarse en el mar por la zona de Tommaso Natale. La comida había durado más de 6 horas. Don Caló recuperó su guardia personal, que seguía yendo y viniendo sobre sus pasos ante la inmensa entrada del Palacio Episcopal. Acto seguido, dos coches aparcaron junto a la acera, los dos policías de guardia se llevaron la mano a la gorra para saludar al patriarca de Villalba, al jefe de la capomafia, que por fin se había quitado el saco. Los dos coches se metieron en el camino de circunvalación, luego tomaron la carretera de Villalba. La consecuencia más clara de esta reunión entre el arzobispo y el jefe de la mafia, en donde decidieron que todos los candidatos de la Democracia Cristiana iban a ser jefes mafiosos, fue que 2 días más tarde, una oleada de terror se abatió sobre todos los comunistas de Sicilia. 4 sindicalistas fueron asesinados en Musomeli, 1 socialista en Scacca, 3 comunistas en Trapani, otros 2 en Campo Reale. Por todas partes, o en casi todas partes, fueron quemadas las sedes de las ligas campesinas y de los partidos de izquierda, de las que desaparecieron 23 agentes electorales sin dejar rastro. La mafia y la iglesia. El 18 de abril del año 1948, los demócratas cristianos ganaron todos los escaños de diputados en el centro y el oeste de la isla. Todos, excepto 3 que volvieron a manos de sus adversarios. Don Caló pudo secarse la frente con su pañuelo amarillo y negro. Su eminencia estaba satisfecho. Esto ocurrió en el año 1948, en Sicilia.
Girava il mondo come sempre, sono niente accanto a te.
Ese día de febrero del 48, lo que le sirvió el arzobispo al capo de la mafia era una caldereta de pescado fresco, es un caldo de pescado con los pescados, con una variedad de especies que es la originalidad de la receta tan simple, y después unos pulpetines de vaca con alcauciles muy frescos, con un secreto que solo tienen en Sicilia, y de postre la séptima maravilla del saber hacer siciliano, que son los helados, ¿no? Elaborados a base de frutos frescos, naranjas o duraznos. Los helados sicilianos son las obras maestras del género. Se sirven acompañados de unos pastelitos secos muy palermitanos, palermitanos de Palermo de allá, los cannoli, esos finitos, con hojaldre frito y rellenos de ricota dulce y fresca. Y de entrada, esto puede ser medio raro, pero había unos maggiolini. Los maggiolini son como unos pequeños escarabajos. Estaban cocidos en agua de mar y condimentados con algunas gotas de limón. Esa era la entradita de la comida. Y la caldereta esa de pescado que te decía, llevaba pescado blanco, que puede ser bacalao o pez espada, 600 gramos de tomate bien maduro, 5 cucharadas soperas de aceite de oliva, una cebolla, un diente de ajo, aceitunas, alcaparras, vino blanco, papas y pimienta, ¿no? Con todo eso, primero se coces las papas en agua hirviendo, sal, 10 minutos, las secas, las dejas enfriar, después se vacía el pescado, le quitas la piel, las espinas, se lava, se seca, se corta en pedazos grandes, en una sartén rehogás el ajo y la cebolla, y después le metes el pescado, que antes había sido regado a su vez durante unos minutos, se riega todo con vino, se tapa, se deja cocer fuego lento durante 4 o 5 minutos. Después se van metiendo las papas cortadas en rodajas, tomates pelados, sin semilla, las alcaparras, aceituna, y todo eso al horno, 40 minutos. Ahí tenés la comida que hicieron, que le hizo el arzobispo al capo de la mafia. Así se comía en el 48.
Tú e yo siamo qui. Qui da te, lo sa Dio, il perché, io non lo so, ma tu non lo dici,
metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli, io m'annoio, quasi quasi vado via da casa tua. Ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei. All'improvviso la fame va via, allora so cosa vuoi. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Che bella idea, i miei complimenti non la dimenticherò. Però che bella idea, l'amore con te, già mi va va va, da va 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 va, di da va ya va da. Yeah, that, yeah.